Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
...45 minutos pasaron de la 1 de la mañana... Eduardo, vos dijiste que hoy tenemos que empezar el programa bien arriba. Ya el doctor Juan Carlos Kuznetsov nos enseñó acerca de esas dudas que teníamos desde el otro día sobre el amor y el tiempo y el sexo en los tiempos del coronavirus. Y hacia allí vamos en una madrugada muy especial, porque te voy a invitar a una fiesta de cumpleaños virtual.
Me encantan las fiestas y me encantan los cumpleaños, sobre todo cuando no es el mío.
Perfecto. Que los cumpla Javier Martínez, el inventor del blues argentino, el filósofo del amor, que nos estás acompañando para hacerte una fiesta, Javier, porque como estemos, podemos compartir, porque el aire nos conduce a todas partes. ¿Cómo te va? Buenas noches, feliz cumple.
Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Te agradezco mucho las palabras. Y bueno, es un gusto estar con ustedes al aire.
Igual, me gustaría presentarlo a mi manera, perdón.
A ver, pero para
el
que creo que...
El gran filósofo contemporáneo, no solamente del rock o del blues, sino que de la música en general, un tipo que ve la vida, encara la vida desde una óptica tan brillante, tan positiva, que hasta sacó un disco que se titula Pensar Positivo. ¿Es así, Javier?
Sí, es mi nuevo disco, sí.
Qué bueno.
Muchas gracias.
Siempre hablar con vos. Yo recuerdo que hace un par de años vos tuviste la gentileza de venir a mi programa, que hacíamos a Radio Papa Francisco, y bueno, eras como el conductor de esas noches, y la gente llamaba encantada, fascinada, porque había descubierto que vos, además de la de músico, compositor, cantante y baterista, tenés también esta cosa de erudita y de filósofo y de estudioso, y eso es lo más interesante. Hoy en día la persona que se preocupa por investigar, por aprender, no te cansás nunca de aprender, ¿no, Javier Martínez?
No, cada vez me gusta más. Yo siento a veces una gran pena por la gente que no descubrió lo que es un buen libro. Yo creo que esto del coronavirus puede tener un lado bueno, que es que la gente haga un esfuercito por leer, ¿no? Pero bueno, el que no lo pueda hacer, que no lo haga, pero...
¿Y a vos qué te gusta leer?
A mí me cambió la vida, me enriqueció, y ahora que estamos en esta cuarentena, bueno...
Javier siempre está leyendo más de un libro al mismo tiempo, eso me consta. ¿Qué estás leyendo en estos momentos?
Bueno, estoy leyendo La historia del tango en París, por Enrique Cadícamo.
¿Cobian?
No, La historia del tango en París. Uh-huh. No la biografía de Cobian, que también la quiero conseguir, que la gente no sabe, la gente conoce a Cadícamo como poeta del tango, de triste extraordinario, pero tiene que conocerlo como escritor. Sí, escribió La vida de Cobian.
Claro.
No lo consigo, no lo voy a tener que buscar, y en su momento no lo compré y se me perdió por ahora. Pero no, es otro libro, un libro anterior, que él escribió en los años en que vivió en Barcelona, entre Barcelona y París, cuando... le mandó la letra de Anclao en París desde Barcelona a Gardel, ¿no? Entre guerras, entre el periodo entre guerras.
Exactamente. Y además, para quienes...
Y después varios libros más que te puedo explicar, sí. Que te
no, quiero decir dos cosas. Primero, que este libro de Cadícamo, hablando de Cobian, yo lo tengo. Así que cuando lo quieras, por supuesto, te lo voy
bueno,
a dar.
Bueno, pero sí, te voy a decir lo que dijo Sarmiento. Los libros no se prestan ni se devuelven, pero entre nosotros sí.
Yo dije, yo dije te lo voy a dar. Te voy a dar significa muchas cosas. Quizás que te lo puedo regalar incluso, porque nunca en mejores manos. Ahora, la otra cosa que no conoce la gente es que Javier Martínez es un experto en tango. Esto es importante remarcarlo. Es un tipo que siempre tuvo el tango a flor de piel. ¿De dónde te viene el tango?
Bueno, mira, yo esto se lo debo a mis padres. En principio mi papá, mi papá la conoció a mi mamá bailando. Los dos eran muy buenos bailarines. Y bueno, tenían gustos diversos. Bailaban muy bien el tango y también bailaban el ritmo de la era del swing de los años 40, el foxtrot. Y después mi papá también había sido actor de teatro y nunca profesional, pero sí muy versado en teatro, y después había aprendido a hacer tapping, que en aquella época se llamaba zapateo americano, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, en mi casa había música de muchos géneros. Había tango, había jazz, había música clásica, música española, música italiana también, música francesa. Y me acuerdo que mi padre nos llevaba a un lugar que quedaba en Corrientes, cerca de Florida, sobre la calle Corrientes, que era un local de música española que se llamaba El Tronío, donde actuaban grandes figuras de la música española, y después de un tiempo empezaron a actuar en combinación grandes figuras del tango y grandes figuras del jazz también, porque yo, por ejemplo, en El Tronío llegué a ver en vivo a Oscar Alemán, ¿no?
¡Wow!
Una cosa impresionante. Y también grandes figuras del tango, como por ejemplo la orquesta de Alfredo de Angelis, etcétera.
Bueno. Javier, ¿y a vos te gusta, además de escuchar y de tocar, como estás contando el tango, te gusta bailarlo? ¿Sabes bailar?
No lo sé bailar. No se puede tener todo en la vida.
No se puede ser perfecto, ¿no?
No, lo que pasa es que realmente, mira, te cuento, es muy buena la pregunta, es hermoso. Yo creo que este renacimiento del tango en el mundo vino por el baile, ¿no? Porque hubo gente que puso academias en el hemisferio norte y la gente se enamoró del baile, que es maravilloso. Pero yo fui desde muy joven, yo empecé a estudiar técnica de batería a los 14 años, y a los 18 años me hice profesional. O sea que siempre estuve tocando, ¿no? Cuando los otros iban a la milonga o iban a bailar, lo que sea, porque antes los bailes tenían una media hora de un género, otra media hora de otro, y así se bailaba todo. No estaban divididos por boliches distintos. Yo ya en esa época no iba a bailar, sino que ya trabajaba y iba a tocar, ¿no? Entonces, la verdad que no soy buen bailarín. Lo intentaría con cosas mucho más sencillas, pero no aprendí a bailar el tango.
¿Y no aprendiste a bailar ningún ritmo? Por ejemplo, en el rock.
Sí, bueno, qué sé yo, pero son cosas mucho más sencillas, mucho más fáciles.
Javier es un...
Como
baterista,
por ejemplo, bailar un poco el rock and roll, pero sin acrobacia, pero eso es una pavada, ¿viste? Al lado del tango.
El tango es muy complicado, pero sin embargo el rock and roll lo que tiene es que se parece mucho a ciertas danzas tribales africanas. ¿Vos sabés de esto?
Sí, por supuesto. Hay cosas que son atávicas, ¿viste? Como por ejemplo uno ve que, digamos, en diferentes razas, diferentes etnias, diferentes culturas de lugares tan distantes y disímiles, e igual se repite, por ejemplo, me refiero a danzas folclóricas, ¿no? En este caso, no a lo que estamos hablando. Se repite la ronda, ¿viste?
Claro.
Por formar una ronda, un círculo de mujeres y de varones y bailar, ¿no es cierto? Y eso se repite, vos lo ves que se repite, qué sé yo, lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos, lo ves en Latinoamérica, lo ves en, no sé si en el Oriente existe, pero debe existir también, en el Medio Oriente seguro.
Sí. Y entonces ese tipo de baile, a algunas cositas, movimientos, como decías tú, y todo eso, te animás, pero el tango son palabras mayores, esa sería la conclusión.
Y sí, la verdad que sí, igual te digo, ganas de ponerme a aprender no me faltan, ¿eh?
No es momento, ahora te digo, porque justamente el tango es un baile de contacto, es el más afectado, y hablaba con un amigo mío que es Juan... Pablo Werri, que es bailarín de tango, y me decía que, bueno, obviamente todas las milongas han cerrado, aún aquellas que están como en la calle, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, pero bueno, ya volverá, ya esto, este tsunami de locura que tenemos en este momento va a pasar, va a pasar.
Si yo tuviera que definir a Javier Martínez desde lo musical, podría decir dos cosas. Que es el más tanguero de los rockeros, pero que es el más rockero de los tangueros.
Sí, muchas gracias.
Es así, porque vos tenés una combinación...
No, yo quiero mucho al tango y lo respeto, y ha sido una fuente de inspiración tremenda para mí, porque bueno, yo nací en el barrio de Coghlan, después viví parte de mi infancia en Berazategui, pero después volví a vivir a Flores... Soy de la capital, ¿viste? Soy muy porteño, ¿no?
Pero además, no solamente en el estilo que tenés para escribir las letras, hay muchísimas letras tuyas que son súper tangueras, a un alto nivel, como los grandes compositores, como un Cátulo Castillo, como tantos otros, pero además de eso, tu manera de cantar incluso es tanguera.
Sí, 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 porque yo he hecho una fusión, sí, es verdad, sí, sí, sí. Me gusta mucho. Me gusta, no me... comparto con Morris, un gran amigo mío, una porteñidad no exagerada, pero de hablar un poco en lunfa, un poco al berre, ¿viste? Pero sin exagerar y sin caer en lo chabacano, en la grosería, pero con cierto toque porteño que nos gusta. Hablar así, ¿viste? Porteñamente, con un poco de lunfa, con un poco de berre.
Y además, interesante. Javier, con este tono de voz que tenés, que seguramente tiene que ver con las madrugadas, estamos en vivo hasta las 5 aquí en Radio Nacional, celebrando el cumpleaños de Javier Martínez, que en realidad vamos a decir, Javier, que fue ayer. Y...
Sí, fue ayer, cronológicamente fue ayer.
Pero
no hay ningún problema.
No,
fiesta se podría... Se puede prolongar toda la noche, obviamente.
Sí,
¿no?
Por supuesto. Y escúchame, tengo una pregunta antes de ir a las noticias, que te pido por favor que nos esperes en línea.
Sí.
¿Vos tenés Instagram?
Yo tengo Instagram, sí.
¿Me lo decís, por favor, al aire?
Bueno, Instagram, sí. Debe ser, bueno, Manuel Javier Martínez.
Sí.
No sé cómo viene después.
Bueno, yo ahora me voy a fijar, ¿sabes por qué? Porque mientras Sonia Ferrari nos va a informar a las 12 en punto de la mañana, yo mientras tanto le voy a pasar tus datos a Gaby Basile, que es quien hace redes en Noches Argentinas, y te vamos a robar en Noches Argentinas a M870. Viste que la tecnología nos conecta a pesar de lo que está pasando en el mundo.
No, por supuesto, maravillosa la tecnología. Es una herramienta maravillosa. Era ciencia ficción hace 30, 40 años atrás y ahora es la realidad. No, pero te quiero decir, no me acuerdo cómo se dice mi Instagram, pero lo tengo porque yo tengo Facebook, que se llama Manuel Javier Martínez, Facebook, y bueno, y tengo un mail, es manueljaviermartinez@gmail.com.
Profesora.
Ahora lo buscamos.
Profesora.
Sí.
Qué placer estar escuchando a este invitado de lujo que es Javier Martínez. Qué placer.
Totalmente. Espérame, Javier. Espérame, Eduardo. Vamos a las noticias y seguimos después en Noches Argentinas.
Cómo no, señora. La espero.
Gracias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Ya son 3 los muertos por coronavirus en Argentina. Anoche se confirmó el fallecimiento de un hombre de 64 años que se encontraba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras, los casos confirmados de COVID-19 suman 97. Desde hoy, los ferrocarriles del área metropolitana Buenos Aires modificarán sus servicios. Hasta el 31 de marzo, los trenes de las líneas Mitre, Roca, Sarmiento y San Martín no se detendrán en todas las estaciones, siguiendo directivas del Ministerio de Transporte a raíz de la pandemia. Ante esta situación, la cartera nacional dispuso un esquema de refuerzos de colectivos. En Brasil hubo protestas contra Bolsonaro tras elevarse a 4 el número de muertos por coronavirus. A una semana de que el mandatario afirmara que el brote de la enfermedad era una fantasía, ofreció una conferencia de prensa junto a sus ministros usando barbijo. La presentación antecedió a una noche en la que durante una hora los habitantes de distintas ciudades protagonizaron un cacerolazo para pedir su renuncia.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 19 grados, la humedad del 87% con el cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado también, la temperatura es de 18 grados y la humedad del 95%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir.
Soy Quique Pessoa y me estaba acordando de una frasecita que fue atribuida a un anillo que tenía Napoleón, pero en realidad esa frase era de un viejo griego sabio. El tipo dijo: esto también pasará. Pero yo le agregaría hoy en día algunas otras cosas. Esto también pasará si nos ponemos de acuerdo y lo hacemos pasar entre todos. Esta es la gran oportunidad que tenemos de juntarnos sin juntarnos, porque justamente lo que tenemos que hacer es quedarnos en nuestras casas, aislarnos y seguir todos los protocolos que nos están indicando. Sabemos poco del coronavirus. Lo poco que sabemos lo tenemos que atajar. Acá lo fundamental es evitar los contagios. Por lo tanto, esto sí que lo podemos hacer pasar, pero todos juntos, cada uno en su casa, eso sí.
Nacional, la radio pública.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener.
4 minutos han pasado de las 2 de la mañana. Estamos compartiendo y festejando el cumpleaños en vivo aquí desde los estudios de Maipú 555 y para todo el país en Radio Nacional a Javier Martínez. Javier, ¿te gusta escucharte? Este es un himno fogonero que nos da ganas. Acá está hoy con pomelo.
Sí, te digo, lo escucho siempre.
¿Sabes? Está acá.
Inclusive tengo una versión mucho más actual, pero que ya tiene un montón de años, porque la grabé en el año 97 con un arreglo muy similar, pero con otro sonido, con saxo, trompeta y eso.
Yo estaba pensando,
pero eso escuchaba, tiene escuchaba la letra, porque está más o menos ahí muy tapado, ¿no? Pero bueno, tengo que lograr, creo que Eduardo Barone me va a ayudar mucho, difundir esas nuevas versiones. Por ejemplo, totalmente, esta versión que yo te digo sería interesante escucharla y compararla con la histórica.
Bien.
Sin detrimento de ninguna de las dos, ¿eh? simplemente para darse cuenta cómo evoluciona un sonido y un estilo, ¿no?
Vos antes hablabas, Javier, de la ciencia ficción, que por supuesto se adelanta a la realidad que sucede 30, 40, 50 años después. Pero yo, escuchando las letras de tus canciones, letras que vos escribiste, también eras un adelantado, porque por ejemplo en Jugo de Tomate estabas proponiendo la vuelta a la humanización del individuo, nada menos.
Sí, por supuesto, porque ya veíamos que la máquina avanzaba en un plano ya directamente metafísico, y entonces se estaba corriendo el peligro de deshumanizarse, ¿no? De volvernos todos robots. Y ya, bueno, muchos escritores de ciencia ficción eso lo explicaban, ¿no? ¿Cierto? Ray Bradbury, por ejemplo, y otros grandes clásicos del género, que yo leía hace muchísimos años, leía La Conexión Minotauro, ¿no?
Exacto.
Muy interesante la anticipación. Y pensar que, bueno, la ciencia ficción la inventaron, o para mí, que yo sepa, la inventaron dos escritores, sobre todo uno francés, Julio Verne, en el siglo XIX, y después, bueno, un inglés que escribió mucho menos, pero escribió tres ideas brillantes, que fue H.G. Wells, El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo y
La Guerra de los Mundos. Exactamente, exactamente. Y también quiero remarcar, porque esto poca gente lo conoce, que Javier Martínez es un pensador y un filósofo acerca del amor. Por ejemplo, él fue quien me alumbró contándome qué significa la palabra amor. Me gustaría que lo digas, Javier.
Sí, bueno, leyendo yo a los poetas del Renacimiento italiano, descubrí que, por ejemplo, a partir de Dante Alighieri y de Petrarca y de otros poetas que en ese momento estaban haciendo comentarios sobre que ellos estaban parafraseando a Ovidio, a Virgilio, a los clásicos de la antigua Roma, explicaron, y eso lo leí yo, me llamó muchísimo la atención, que la palabra amor originalmente tenía una T al final, amor, y en realidad era no muerte, porque el prefijo a como no, como significación negativa de negación, amor, entonces amor sería no muerte. No muerte, ¿no? Una cosa muy muy clara, en el sentido que si analizamos que nosotros estamos acá hablando porque un hombre y una mujer hicieron el amor, entonces de ahí nace la vida, ¿no?
Claro, claro.
Etcétera, etcétera, etcétera. Eso llevado a todas las implicaciones casi infinitas que puede tener esta... Me sorprendió muchísimo ese concepto, ¿no? Y después yo no lo sabía, y eran conceptos que manejaban los poetas del Renacimiento italiano, es decir, de hace 500 años, de un grupo más o menos clandestino y secreto, porque se perseguían mucho las ideas eruditas o muy como esa sospecha de herejía que había todavía. Y Dante Alighieri estaba en un grupo que se llamaba Fedele d'Amore, los fieles al amor, y ellos manejaban estos conceptos, fundamentalmente este concepto, ¿no?
Sí.
Extraordinario.
Javier, yo te escucho hablar, y lo que me sorprende, te diría, o en todo caso me conecta, mientras te escucho cierro los ojos, y me haces acordar mucho a otro artista, el señor Roberto Sánchez Sandro, que como vos tenía estos vericuetos o estos pensamientos o esta erudición que por ahí uno, como está acostumbrado a que cantan y hacen su arte y nada más, desconoce completamente. ¿Vos lo conociste a Sandro?
Sí, fue mi amigo. Yo tuve la suerte de tener una amistad con él cuando llegué a la cueva. a mis 18 años y tuve una gran amistad con él. Sí, por supuesto, Sandro era un tipo que leía, era un tipo que se interesaba por el cine, por el teatro, por la literatura, estaba muy despierto. Y también Morris, por ejemplo, un tipo que cuando yo lo conocí, que también era amigo de Sandro, en ese momento, bueno, leía a los escritores de la generación Beat, leíamos a los clásicos argentinos del grupo Boedo, del grupo Florida, Roberto Art, Borges, Leopoldo Marechal, etcétera, etcétera. Y bueno, y Sandro también, Sandro leía, y bueno, y leíamos, no sé, variado, desde el Siglo de Oro español, Góngora, Quevedo, Baltasar Gracián, hasta más cercanamente los modernistas y también, bueno, las rimas de Becker, etcétera.
Es decir, Javier, que en la cueva no pasaban muchas más cosas de lo que uno cree, ¿no?
Sí, porque lo que pasa es que la cueva era un lugar que había estado relacionado con el jazz en principio, y después en un momento se volcó al rock y se llegó a llamar, pero no porque fuera propiedad de él, se llegó a llamar la cueva de Sandro porque el dueño y el tipo que llevaba, el encargado que llevaba el lugar, le pidieron a Sandro si podía él ponerse como alma mater del rubro, ¿no? Y él dijo que sí, aceptó. Pero anteriormente se había llamado un nombre muy raro que no nunca supe de dónde vino, que se llamaba Pasarotus, y que era un boliche de jazz que lo llevaba Juan Carlos Cáceres, que era un pianista y trombonista que también tocaba tango y
es el tango negro, el tango negro de Cáceres.
¿Viste que el libro? Sí.
Tremendo.
Pero también en ese momento que había un revival del Dixieland, tocaba el trombón y tocaba Dixieland.
Claro.
Gran músico.
Javier, vos sabés que estamos en vivo aquí en Radio Nacional, 12 minutos han pasado de las 2 de la mañana. Antes que nada, nobleza obliga. Tu Instagram es manal.javiermartinez. Ya te arrobamos en el nuestro, en Noches Argentinas AM870. Y sabés que los oyentes están en vivo escuchándonos también, y Sonia tiene un mensaje para vos.
Hay varios. Ante todo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Un gustazo saludarte, noches. Es un placer. Por aquí tenemos varios mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp. Si te parece, los compartimos. Por aquí, qué buena entrevista a Javier Martinez, charlando con Eduardo Barone, Avellaneda Blues, es un tango blusero rockero. Saludos desde Tras la Sierra, dicen Iris y Cintia. También Mario, desde San Luis. Hola amigos de Radio Nacional, qué bueno que tengan al primer batero del rock nacional, Javier Martinez, los estoy escuchando. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, escuchándolos desde Tucumán, un feliz cumple para el querido Javier. Saludos a la distancia, soy Belén. Hola por aquí, buenas noches, los escucho desde Beltrán, Santiago del Estero. Saludos para todos, en especial para Javier, muy feliz cumple. También se suma Guillermo desde Plotier, provincia de Neuquén, saludándote por tu cumple y felicitándote en este día. Y además, Salvador desde Rosario. Interesante el programa, me encanta la entrevista, feliz trasnoche y lindo cumpleaños para Javier.
¿Viste, Javier, los regalos que te hizo Sonia Ferrari?
¡Qué maravilloso, maravilloso! Sobre la última parte del año pasado, yo hice una gira a Neuquén, y fui a Plaza Winkul y fui a Luminé y anduvimos cerca de Plotier también, todo organizado por mi amigo Matías Perelló, que es un profesor de música y un director de orquesta que vive allí y ahora se mudó justamente a Plotier.
Javier, mucha gente, por supuesto, sabe que vos has sido no solamente el creador del blues cantado en argentino, ya no en castellano, en argentino,
sí, en argentino,
que es algo distinto, y que has sido además el fundador del trío Manal, pero que vos sos un tipo que jamás se va a apoyar en la nostalgia, que siempre tiene los dos pies en la actualidad. Es así, ¿no?
Es así, porque yo creo que no se puede conducir un auto mirando el espejo retrovisor. Yo creo que tenés que mirar para adelante, y el retrovisor tenés que mirarlo de vez en cuando, porque a ver quién viene detrás y cuál fue el paisaje que pasó. Pero sí, hay que mirar para adelante. Te digo de dónde... Yo vi algo con el profundo respeto y amor que le tengo al tango. Cuando yo también me enamoré del blues y generacionalmente estaba yo copado con el rock and roll, yo vi que en esa época el tango hablaba del farolito en la calle que nací. Y miraba mucho para atrás, y eso le hizo mal al tango. O sea, estaba en una posición muy nostálgica, ¿no?
Claro.
Y no enamoró a los jóvenes.
¿Y vos, cierto? ¿Vos sentís que eso en algún momento también le pasó al blues, también le pasó al rock?
A todos los géneros le pasa, sí. Porque entran en una estagnación y se frenan, y entonces... para seguir subsistiendo optan por la nostalgia. Lo que pasa que hay es muy sutil entender esto, pero poniendo un poquito de atención se va a comprender. Una cosa es cuando un género se transforma en un clásico y vos lo recreás con respeto, pero lo ponés, digamos, en el sonido, en las formas de la época, para decirlo, hay una palabra italiana, lo aggiornás, lo pones al día de hoy, ¿no? Si lo haces aggiornado no es nostalgia, está muy bien, pero si te paras nada más que en la nostalgia, no es bueno para el género o para cualquier otra expresión que sea, ¿no es cierto? Porque no se puede vivir del pasado, ¿te das cuenta?
Exactamente, lo que decís es muy cierto, es muy verdad, es muy Javier Martínez, porque te conozco de hace años, pero también hay otro punto interesante. Mucha gente, por supuesto, te conoce por Banal, luego por tu etapa solista, pero pocos conocen...
Por mi etapa solista mucho menos.
Mucho menos, pero pocos conocen que vos fuiste una pieza fundamental en la pesada del rock, que incluso escribiste uno de sus grandes éxitos.
El primer éxito, y fui el primer baterista que grabó en el primer disco.
Que vos compusiste el tema Salgan al Sol, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Ahora en las redes, vi el otro día que hablaban de La Pesada y pusieron una serie de personajes y a mí no me pusieron, ¿no? Esos son golpes bajos y puñaladas traperas que te dan por la espalda los que están enfermos de envidia, de celos, de no sé qué. Pero peor para ellos, porque la verdad no se puede combatir. La verdad se defiende sola. La mentira hay que sostenerla con 10 millones de mentiras más. Y la omisión es una mentira, ¿no?
Exactamente. También me consta, por haberlo conocido a Roberto Sánchez y haberte conocido a vos, y haberlo conocido también a Mauricio Vidavén, que ustedes han sido siempre artistas muy solidarios. Siempre le han dado al compañero, al vecino, siempre los han destacado a los demás. Pero eso, en un punto, se les volvió en contra, porque con ustedes no siempre ha funcionado, no siempre han sido reconocidos, incluso por sus propios colegas, ¿no?
No, por supuesto. Yo creo que acá estamos tocando un tema que ya va... se trasciende la música y va a un problema sociológico, va a un problema de psicología social, va a un problema casi te diría antropológico. Uh-huh. Porque yo creo que la Argentina del centenario, en 1910, era un país que apuntaba a ser una gran potencia mundial. Uh-huh. Y desde ahí en adelante creo que triunfó la envidia, creo que hubo una gran conspiración para que los mediocres tomaran el poder, y eso está consignado claramente en el libro El Hombre Mediocre, de José Ingenieros. Y bueno, los mediocres han tomado el poder en la Argentina, y hoy la Argentina, en vez de estar entre las grandes potencias del mundo, está en un lugar mediocre. Y bueno, y ha habido mucha envidia, mucho resentimiento, mucha vagancia, mucho barrer la basura bajo la alfombra. Pero llega un momento que entras a la sala y ves la alfombra con una montañita que hay ahí abajo, basura. Entonces va a ser el momento de limpiar la alfombra, de barrer la basura y de no ser tan envidioso.
Javier, ¿no? Vos sabés que lo más importante que vos tenés es la palabra y toda tu trayectoria, y más allá de estas cosas que estás diciendo, tenemos a nuestros oyentes, has revolucionado los mensajes y Sonia Ferraris te los va a compartir.
Así es, bueno. Javier, siguen llegando. Ramón desde Santo Tomé, allí en Corrientes. Feliz cumple a Javier. Aguante la música nacional. Pablo desde Viedma también se conecta con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Feliz cumple al maestro Javier. Saludos desde Viedma, Río Negro. Esperemos verte pronto por acá. Acá hay un baterista fan y admirador de Javier. Se llama Julio Baserna. Toca la batería y canta en un grupo, en su grupo Tribulación. Dice, sigue la línea de Manal.
Buenísimo, viste que todos te quieren
bueno,
festejar.
Qué bueno, gracias.
Porque...
gracias a todos por los conceptos, qué bueno. Sí, bueno, que me encanta haber servido de ejemplo, de paradigma para que los bateros se animen a cantar, ¿no? Es muy importante.
Yo quiero darles un dato importantísimo, y es que hace algunos años, cuando Luis Alberto Spinetta, por supuesto, estaba vivo y en plena vigencia, en un reportaje, Luis contó que cuando Almendra graba el segundo disco, que es un disco doble para el RCA Víctor, y él tenía que componer un tema como Rutas Argentinas, reconoció que su gran influencia había sido Manal y sobre todo Javier Martínez. O sea, y eso me pareció increíble, ¿no? Que el flaco dijera mi influencia era Javier Martínez.
Es que el flaco era un gran tipo, aparte de ser un artista tremendo, era un tipo que no tenía envidia, que no era ningún resentido, y que nosotros llegamos a tener una gran amistad en esa época, simplemente por cruzarnos, por coincidir en muchos conciertos, y terminamos siendo muy, muy amigos. Me acuerdo que a veces nos invitaba a su casa, cuando los padres se iban por ahí de vacaciones, en invierno o un fin de semana largo, nos invitaba a la casa en Bajo Belgrano y nos quedábamos a dormir, y tocábamos ahí 3-4 días juntos, ¿viste?
Sí.
Y sí, Rutas Argentinas está inspirado en Manal porque digamos, dejando de lado esa línea de temas de Luis que son tan buenos, que tiene un perfil de balada o de balada romántica como Muchacha u otro tipo de tema con otra línea de composición, Rutas Argentinas claramente es un tema de ritmo y blues.
Javier, vos...
O sea, que es un blues de 12 compás.
Exactamente.
Vos mencionabas recién que eras amigo de Flaco Spinetta, que eras amigo de Morris, de Sandro, y yo hago este hilo conductor porque digo, con lo que vos estabas contando antes acerca de, a veces, la falta de reconocimiento, la envidia que hay en el ambiente, lo curioso es que entre ustedes, los más grandes, eso no ocurre.
No ocurrió. Aparte, yo dije eso porque me da pena por los envidiosos, porque el que sufre es el envidioso. Yo no sufro la envidia del envidioso. Me da pena por él, porque cuando esto empezó era un movimiento, y el movimiento da mucha fuerza y da mucha generosidad y mucho apoyo mutuo, pero cuando hay más envidiosos, ya se pierde esa fuerza de movimiento que había al principio, ¿no? Uh-huh. Pero sí, por supuesto que sí, ¿no? Teníamos una gran solidaridad, nos ayudábamos con una absoluta naturalidad y no había envidia entre nosotros, había una admiración, una sana admiración, una admiración que llevaba a la emulación. Hemos aprendido muchas cosas unos de otros.
Y creo que hay una anécdota de cuando Manal arrancó a tocar, que en uno de aquellos primeros recitales estaba precisamente Luis, y cuando termina de tocar el trío, Javier, Medina y Claudio, se les acerca a Luis y le dice a Javier, hoy cambió la música en Argentina, ¿no? Una cosa así fue.
Exactamente, sí. Eso fue en el concierto, el primer concierto que se hizo en un teatro, el 12 de noviembre de 1968, producido por Mandioca, por Jorge Álvarez y sus amigos. El sello Mandioca se lanzó en el Teatro Apolo el 12 de noviembre de 1968. Y sí, el Flaco Spinetta estaba ahí. Nosotros no lo conocíamos, lo conocimos esa noche ahí. Y vino y dijo, por fin, hoy cambió la música en la Argentina.
Estaba increíble. Bueno, vamos a escuchar algunos mensajes más de toda la gente que nos está escuchando a lo largo y a lo ancho del país, celebrando el cumpleaños de este genio y este filósofo que es Javier Martínez. Sonia, ¿qué tenemos?
Lo tenemos a Cristian, que saluda desde Salta Capital también, a Javier, por aquí uno más, genio, Javier, Los Gatos, Almendra, Manal, Box Day, Arcoiris, mi adolescencia, sabía que Javier era un intelectual, pero ahora que lo escucho, descubro que tiene una cultura muy amplia y una actitud ante la vida tremenda. Feliz cumpleaños, padre del rock y blues, Lito de la Banda, Santiago del Estero.
Pero viste, vos querías mimos, Javier, mirá todos los que nos están
no,
dando...
No, bueno, sí, por favor, no. Les agradezco mucho de todo corazón, cómo no.
Pero dije, vos, no sé les si todos...
mucho.
Le agradecemos, por supuesto, también nosotros porque se están comunicando aquí en vivo con Noches Argentinas. 26 minutos han pasado de las 2 de la mañana. Estamos festejándole el cumpleaños a Javier Martínez. Y te quería preguntar, Javier, si vos sos de los que piden deseos.
Bueno, sí, yo, sí. Yo me, no sé si así con ese formato, pero sí. Sí, claro, yo formulo una aspiración, un anhelo y lo pienso y bueno, y lo repito y lo visualizo hasta que lo realizo. Sí, por supuesto que sí, que pido deseos, ¿cómo no?
Pero pediste un deseo ayer por tu cumple.
Todo el mundo lo debe hacer.
Digo, pediste un deseo ayer por tu cumple, hubo torta, ¿qué pasó?
No, la verdad que no. Lo pasé solo hoy en mi casa, pero bueno, hablando con mis amigos, comunicándome por internet con un montón de gente y hablando inclusive con familiares y con amigos míos en Europa. No hubo torta, ni hubo festejo, ni hubo nada. Por ahí lo voy a hacer en diferido, mañana pasado.
A mí me gustaría, Javier, que cuentes ahora, que cuentes ahora aquella historia acerca de un hotel que tenía una pileta de natación donde vos llevabas a tus amigos y ahí se reunían y se armaba como todo un tuco ahí. ¿De quién era ese hotel? Creo que era de tu papá.
Ese era el hotel que administraba mi padre. Uh-huh. Él era el gerente del hotel. Era un hotel de pasajeros.
Ajá. Uh-huh.
Que quedaba frente al río en Vicente López.
Sí.
Yo trabajaba con él. En ese momento, yo venía de trabajar, yo trabajé desde muy joven. Una cosa que me enorgullece, ¿no? Yo desde los 13 años trabajé. Empecé como cadete en una fábrica textil. A la mañana hacía reparto con el camión, a la tarde hacía trámites en el banco. Y en los bancos. Y después, viste, enganché otro trabajo en una casa de cambio de divisas.
¿Eras un arbolito?
No. Trabajaba dentro del mostrador. Vendía acciones, vendía pasajes porque era agencia de viajes y cambiaba moneda también. Pero en San Martín y Bartolomé Mitre.
Ajá.
Y en un momento vino Krieger Bacena y eliminó el cambio libre en el gobierno de Onganía, y bueno, nos despidieron a todos. Nos dieron una gran indemnización, me compré una batería CAF, muy buena.
¡Qué buena!
Y entonces me fui a trabajar con mi papá. Mi papá administraba ese hotel en Vicente López y me dijo, bueno, si querés... Venía a vivir acá, había un departamento en el hotel donde yo podía vivir, y aparte en ese momento el hotel estaba en reparación durante un año, y durante ese año lo usé para ensayar, porque no había pasajeros. Uh-huh. Estaba la obra, viste, tocábamos ahí. Es una situación que se volvió a repetir en Barcelona, donde yo estaba tocando también en un lugar donde había tipos martillando y qué sé yo, no era muy agradable. Pero bueno, estábamos haciendo música y no molestábamos a nadie. Y eso estaba frente al río y había una pileta de natación. Entonces yo me hice amigo de algunos pasajeros que venían ahí, que eran tipo jóvenes, un poco más grandes que yo, y ellos justamente, un par de tipos de esos que venían ahí a pasar unos días o a pasar un fin de semana, fueron los que me dijeron, bueno, vos ahora cumpliste 18 años, podés ir a cualquier lado, porque en ese momento era muy estricto el control de la mayoría de edad, ¿no es cierto?, no como ahora. Uh-huh. Y entonces me dijeron, si querés, te invitamos a un boliche de rock and roll. Y a esos dos tipos que iban ahí, que iban con sus esposas a pasar el fin de semana y qué sé yo, me dijeron eso y bueno, y me llevaron a la cueva. O sea que yo le debo mi carrera a esos tipos.
Y otro detalle, otro dato importante acerca de Javier Martínez, que además de un amigo, todo un personaje, como verán, es que él figura en la guía Guinness de Records. Esto es increíble.
Sí, bueno, no sé si figuro en el Guinness, ¿eh?
Yo te he leído en el Guinness, pues, como el baterista que tocó más horas seguidas sin parar.
Sí, yo hice un récord en Francia y hice otro récord acá. Ajá. Pero yo no fui al Guinness a registrarlo, ¿eh? Ajá. No lo busquen en el Guinness porque no está. Pero sí está. Todos lo han repetido hasta el cansancio, que es un récord Guinness, porque bueno, Guinness es una marca de cerveza irlandesa que se dedicó a hacer ese libro de récords.
Claro.
Sí, yo hice dos récords, uno en Francia en el 85 y uno acá en el 98. Pero
¿cómo fueron?
Yo lo tengo documentado con artículos de prensa, ¿viste?
¿Sabía?
¿Cómo fue lo de Francia? Contá un poquito eso.
No, lo de Francia, bueno, sí. Yo había ido 85... 86, estuve ahí, fui a ver a una chica que teníamos una historia de amor.
Uh-huh.
Y me quedé 2 años con ella. Uh-huh. Y bueno, y entonces, como yo quería tocar en la Costa Azul, hice un brainstorming con un manager de ahí, Philippe Bally. Yo dije, mira, yo tengo que hacer algo para hacerme conocido. Y al final lo que salió de esa asociación libre de ideas fue hacer el récord. Y entonces escribimos el proyecto, lo llevó él a la municipalidad de Toulon, y la municipalité bancó el evento en una fortaleza que está en Toulon que se llama Le Fort Pharaon, el Fuerte Pharaon, un lugar histórico donde estuvo Napoleón y todo, y yo ahí toqué 41 horas y media. Donde después lo levanté porque empezó a llover y yo estaba en un lugar que no estaba completamente techado, pero yo quería seguir.
Claro, si no, tal vez encontrábamos este cumpleaños todavía tocando ahí. Javier, hablabas vos de la historia de amor que te llevó a este récord Guinness, y yo, para despedirte por hoy, porque te vamos a comprometer a otra madrugada en vivo.
Bueno, no insistan en el Guinness porque no quiero pasar por mentiroso. No está en el libro Guinness.
Pero te gusta la cerveza.
Porque no está. Está documentado el que yo hice en Francia. Tengo la prensa. Vinieron todos los diarios de la Costa Azul, desde Mónaco y Marsella hasta Cannes, Niza, Toulon. Y después el que hice acá en el 98, que tampoco está en el Guinness.
¿Cuántas horas fueron de acá?
Y rompí mi propio récord, hice 48 horas, 2 días.
¿Javier?
Lo hice en el club de Vilas,
sí.
Que yo lo conozco a Vilas porque venía a tocar, viste que Vilas toca la viola.
Sí, Guillermo Vilas, el tenista.
Entonces me contacté con él, me dijo, sí, vení, y me dio el quincho del club de él, el Vilas Racket, y lo hicimos ahí en el año 98.
Yo lo que te quería preguntar, Javier, ya para terminar, que justamente estabas contando esa historia de amor, y en estos tiempos de coronavirus, a vos que te hemos presentado como un filósofo del amor y muchísimo más, me gustaría que nos regales algún pensamiento, alguna frase para que estemos menos solos.
Y bueno, sí, hay que fomentar la vida interior, ¿no? Hay que pensar en los grandes místicos, un pensamiento un poco difícil en esta época, que se ha alejado después de 200 años de filosofía materialista, se ha alejado tanto del pensamiento espiritual, ¿no? Pero los místicos estaban en lugares muy austeros, en monasterios o en ermitas, que de ahí viene la palabra ermitaño, y no se sentían ni solos ni se aburrían, ¿no? Meditaban, rezaban, practicaban una serie de disciplinas como leer, escribir, estudiar idiomas, estudiar un instrumento musical y tantas otras cosas que se pueden aprender. Desarrollar la vida interior, ese es el concepto que podemos dar como resumen de esto. La vida interior, la vida con uno mismo. Uno nunca va a estar solo si empieza el diálogo interno. Si uno empieza el diálogo interno, pero si seguimos buscando todo afuera, vamos a sentir siempre una terrible y enorme soledad. Porque hay que descubrir el firmamento interno. Y hay un cosmos adentro nuestro, hay un firmamento, hay toda una galaxia. Por eso los filósofos de este clásico hablaban del microcosmos y del macrocosmos. El macrocosmos es el universo, y el microcosmos, ¿quién es? El hombre, que no es el varón. No se confundan las chicas feministas. Hombre no quiere decir varón, quiere decir ser humano, es decir, es el varón y la mujer.
Vos sabés, Javier, que estás conmoviendo realmente a nuestros oyentes, y Sonia te va a regalar los últimos mensajes que son para vos por tu cumpleaños y porque, como decía Eduardo al presentarte, la verdad es que estamos ante la presencia de un mito, una leyenda viva de nuestra música.
Sorprendido nuestro amigo Marcelo Marín también, por allí, escuchando la nota, muy entretenido. Maxi desde Paraná dice, gracias por traerlo a Javier al aire. ¡Qué acierto! Desde Jujuy, capital, feliz cumple para Javier, un grande del rock, dice Josi. Y por aquí también Walter desde Rafael Calzada. Moris, Aquelarre, Almendra, Vox Day, Manal, Vivencio, Pastoral, qué lindos recuerdos, seamos felices. Lo demás no importa nada, abrazos al compa Javier Martínez.
Viste, Javier, te festejamos el cumpleaños, entre todos le ponemos buena onda además y humor y calidez a estos tiempos que están difíciles, y estamos abrazándonos a través de esta radio nacional con todo el país y con vos, Javier.
Y Javier, a mí me gustaría decir esto, y no solamente para vos, vos me conocés bastante también, sabés que yo prácticamente toda mi vida he trabajado con artistas, con grandes artistas, medianos, más chicos, de Argentina, de afuera. Pero para mí, el mayor orgullo es haberte conocido y ser tu amigo. La verdad, es un...
Te agradezco mucho, Eduardo. Yo creo que la amistad es lo más grande que hay en este mundo.
Exactamente. Y sobre todo si viene de una persona como vos, de un gran compositor, de un gran filósofo, y de esa voz insoslayable, inigualable e inimitable. Señoras y señores, el gran Javier Martín.
Te vamos a aplaudir desde acá en vivo.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Te esperamos la próxima, ¿eh?
Sí.
La próxima estoy a disposición, Eduardo.
Gracias, Javi.
Para todas las personas que han intervenido, Sonia y esta señora,
Graciela.
¿No? Graciela.
Un placer, Javier.
Gracias,
Javier. Te mandamos un beso enorme y te despedimos con tu música.
Bueno, ¿van a poner algo mío actual o van a poner lo de hace 50
años? No, actual en la próxima nota. Ahora fumate esta.
Arreglate con varones, Javier.
Dale, no, porque yo tengo que difundir lo nuevo que tiene menos difusión. Entonces insisto, no, pero está bien. Les agradezco de todo corazón. Muchas gracias.
Un beso enorme.
Un gran abrazo, Javier.
Adiós, adiós.
Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Camión interrumpe el triste descampado. La avenida desierta, pronto obreros, fumando impacientes a su trabajo van.